hemos invitado es buen amigo de esta casa. Además, bueno, pues la verdad es que es un honor tenerle por aquí, porque no porque le conozcamos, le queramos y le estimemos, vamos a valorar menos el magnífico trabajo que hace, pero es que encima este señor da en la tecla siempre que tiene que tratar un tema, amigo Chema. Hoy, ya digo, no puede estar con nosotros aquí físicamente en el estudio, pero sí está en espíritu y sobre todo en voz al otro lado del teléfono, Mario Escobar. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una pena no poder estar, pero el coche lo tengo en el taller y era imposible llegar hasta ahí.
Bueno, muy buenas, Mario, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Te vamos a pedir que nos esperes un momento, nos aguardes, porque vamos a ir con el orden habitual de nuestro programa, con la lista de los libros más vendidos, y estamos contigo enseguida, ¿vale?
Vale, muy bien. Perfecto.
Muy bien, pues vamos con la lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos facilita FNAC Parque Sur. En categoría de ficción, el libro más vendido ha sido El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. En no ficción, Una mochila para el universo, de Elsa Punset, editado por Destino, a la casualidad de que Eduardo Punset ocupa el segundo puesto. Y en poesía, el primer puesto para Antología poética de Miguel Hernández, la editada por Austral, en infantil juvenil, Sin sajo, de Susan Collins, editado por Molino, ocupa la primera posición. De nuevo, de hecho, las tres novelas de Susan Collins, de Los Juegos del Hambre, están ocupando las tres primeras plazas, pero han cambiado un poquito el orden. Se vuelve a la normalidad o lo habitual de los últimos meses, donde Susan Collins y Los Juegos del Hambre estaba ocupando siempre las primeras plazas en la categoría infantil juvenil. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Señor Chema, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues vamos a empezar por los jóvenes de la casa y enseguida retomamos la charla con Mario. Y bueno, pues mira, la recomendación para los jóvenes de la casa, fíjate qué título: La isla de Bowen. Es una de las últimas novelas de César Mallorquí, que nació en Barcelona en 1953, y dada la profesión de su padre, José Mallorquí, el creador del Coyote, su afición por la literatura germinó ya en la infancia y muy pronto publicó su primer relato en una revista. Ya estuvo con nosotros, que tampoco pudo asistir, estuvo por teléfono, y fue una maravilla de verdad poder contar con él. Y bueno, pues ¿dónde nos sitúa y qué nos habla esta isla de Bowen? Pues nos sitúa inicialmente en 1920, y dice que todo comenzó con el asesinato del marinero inglés Jeremiah Perkins en Havøysund, un pequeño puerto noruego situado en el Ártico, y con el misterioso paquete que antes de morir Perkins envió a Lady Elizabeth Faraday. ¿Sabes? Estos bueno, pues tú mandas un paquete, mandas tal, y resulta que bueno, pues luego fallece, le asesinan, o bueno, no sabemos si cuál ha sido el vamos, al final es que le han matado, porque me he metido en un jardín que no sabemos si se ha muerto, le han matado.
Ojo, spoiler, que viene Chema.
Le han matado. Lo que no sabemos es cómo y sobre todo los motivos, ¿no? Que es lo fundamental. Pero claro, como decía aquel, el Titanic se hunde, bueno, ya sabemos que le han matado, pero hombre, lo vamos a saber en los primeros párrafos del libro. Mira, iniciamos la lectura, que nos sitúa, como decimos, en Havøysund, en norte de Noruega, en mayo de 1920, y lo vamos a ver rápido, y empieza así. Cuando el práctico del puerto fue interrogado por la policía acerca del asesinato del marinero inglés Jeremiah Perkins, tripulante del vapor Britannia, todo lo que pudo decir fue que el barco había atracado en el muelle de Havøysund poco después de las 10 de la mañana del 3 de mayo y que, según su documentación, procedía de la isla de Spitsbergen, situada al noroeste de Noruega en el archipiélago Svalbard, donde había permanecido fondeado durante los meses de invierno. Aquello era muy extraño, pues en Spitsbergen no había absolutamente nada, salvo glaciares, un enclave minero y un puñado de campamentos balleneros. Bueno, pues así es como empieza. Ves que tampoco había, bueno, pues destripado mucho, porque simplemente en el primer párrafo ya nos dicen que la habían asesinado, pero bueno, me he quedado de aquella manera. Como decimos, de César Mallorquí, EDB es la editorial que nos lo hace llegar, y la verdad es que es un libro que se lee muy bien, son 512 páginas, pero se lee muy bien y está muy, muy, muy entretenido. La isla de Bowen, de editorial EDB.
Vamos con las web, entonces, entiendo.
Sí, vamos a decir la web de los jóvenes.
A ver.
Rincón Literario. Páginas web. Venga.
Pues muy sencillo, tecleamos http://inclinadas y después todo seguido, aliena242, aliena como suena, 242.blogspot.com.es. Sabéis que luego en josemcontreras.es podéis ver las recomendaciones, y este es un blog de una maestra, Carolina Calvo García, lleva 4 años trabajando en este blog, y lo que ha hecho ha sido recopilar webs y blogs llenos de recursos que utiliza en sus clases. Entonces viene muy bien para que en casa los chavales, bueno, pues puedan entretenerse, la verdad es que de una forma muy segura, en esta página aliena242.blogspot.com.es.
Vale. ¿Qué hacemos, señor Chema?
Pues hablar con Mario.
Don Mario, ¿sigue usted por aquí?
Hola, hola.
Hola, hola. Aquí te escuchamos.
Estoy escuchando.
Bueno, decía yo que Mario tiene esa habilidad, que es algo, bueno, pues, que yo creo que hay, porque en esto de la literatura hay muchos factores que influyen.
Sí.
Está escribir bien, está conectar con el lector, que muchas veces no tiene que ver con escribir bien, está el crear unos personajes que sean reales, pero luego además está dar con la tecla, y está hablar de temas que interesan en cada momento. Y yo creo que eso es algo que, yo no sé, Mario, si voluntaria o involuntariamente a ti te sale.
Bueno, ha sido una cosa increíble, ¿no? Ha coincidido con el 75 aniversario del bombardeo de Guernica, pero curiosamente esta novela estaba ya hecha y lo que vi fue elementos que había visto en otras novelas mías, ¿no? Un tema que es español, que aquí yo creo que interesa mucho, pero al mismo tiempo es un tema internacional, de esos temas nuestros que atraviesa las fronteras, y sobre todo unos protagonistas que yo creo que son universales, ¿no? Y con estas dos cosas y parándose a escribir bien, pues yo creo que el público lo aprecia y enseguida le gustan los libros.
Porque hablamos de Guernica, es la última novela de Mario Escobar. Chema,
bueno, la última novela.
Bueno,
Una de las últimas novelas.
Decimos, ¿por qué decimos una de las últimas novelas? Porque estamos encantados el tener un autor que trabaja con la calidad y cantidad de Mario. Eso es un lujo para los lectores, sí. Porque desde la última vez que estuvimos juntos, me refiero a ese estudio,
hace unos meses,
muy poquito, tenemos Exterminio, ¿correcto?
Sí, sí.
Exterminio, pero ¿todavía no podemos disfrutar de ella aquí o ya sí?
Ha empezado a llegar, pero por cuentagotas.
Sí.
Yo espero que casi llegue después del verano ya en serio. En Estados Unidos,
claro,
y en toda América Latina ya lleva una trayectoria de 2 o 3 meses, está ahí leyéndose mucho, pero aquí va poquito a poco, porque ya sabes, la historia de las ediciones necesitan sus distribuciones y sus cosas.
Perfecto, pero bueno, yo estoy deseandito que llegue aquí, que sí me gustaría que cuando estuviera aquí ya después del verano, de cara a Navidades y demás, pudiéramos hablar de Exterminio contigo. Los 10 legados de Steve Jobs.
Sí, este ahí es también recientito y un placer, y los lectores lo están acogiendo.
Claro, claro. Bien. No, es bueno, es un libro que desde aquí ya os le recomendamos. Biografía de Churchill, ¿correcto?
Sí, estoy encantado con él también. La verdad es que todos son hijos y a todos se les quiere.
y luego este, Guernica, que además, como bien dices, la proyección, porque bueno, lo que se hizo en Guernica como hecho real, porque bueno, me parece genial, como en todos los libros que escribe Mario, cuando hay una reseña histórica o una reseña, vamos a decir, siquiera real, se marcan los datos que son para no confundir en ningún caso al lector la parte de la novela de la parte verídica de la obra, ¿correcto?
Sí, en este caso además era imprescindible, porque es un tema muy reciente,
claro,
en el que todavía pues hay dolor, sufrimiento y supervivientes. O sea, hace poco me escribían por Facebook de una mujer que era superviviente, ¿no? Y firmando la feria del libro, una de las mujeres que vino a saludarme y compró el libro era hija de una de las víctimas
de
Guernica y vive ahora en Venezuela. O sea,
claro,
es increíble, pero por desgracia pues es un tema muy sangrante todavía.
Porque eso fue una masacre que se hizo contra la población civil, porque fue la población civil, no se trataba de
Lo que estamos viendo ahora en Siria y todo esto lo teníamos nosotros.
Efectivamente, no era ningún objetivo militar como tal lo que es el bombardeo. Militar me refiero en cuanto a la masacre que se hizo. Por supuesto que había una estrategia detrás.
Sí, lo que estaba claro era que los nazis habían venido a España con dos intenciones. Una, conseguir un aliado más en esa Europa que estaban formando para luego su gran guerra. Y la otra, pues que sirviéramos de laboratorio de sus nuevas armas, ¿no? Parece increíble y muy triste que se diera o se ofreciera el país en este sentido, pero sin esta ayuda de la Legión Cóndor, ¿no? Que fue la que se encargó de bombardear Guernica, el Frente Norte y otras zonas de España, pues seguramente Franco no hubiera ganado la guerra. Entonces,
claro,
ahí tenemos esa desgracia, ¿no? De ser el laboratorio de Europa justo antes de la guerra y se empieza bombardeando ciudades de forma masiva y masacrando a la población.
Si quieres un pensamiento en alto, Mario, ¿no? Y sin pretender meterte en ningún embolado, ¿por qué no aprendemos de nuestros errores? Y hablo, si quieres, a nivel internacional, ya no nacional, de nuestros errores y repetimos lo mismo. Porque esto, como bien decía hace un momento David, esto que se sufrió en Guernica es que se sufre constantemente en cualquier latitud.
Sí, la verdad es que a partir de ahí hubo bombardeos masivos terribles, las bombas incendiarias sobre Tokio, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que no podemos olvidar, los bombardeos sobre Londres, Dresde, en Alemania, otras ciudades de Alemania, y a partir de ahí, pues si pensamos en los bombardeos en Vietnam, ¿no? Con napalm, la población civil.
Sí, porque hasta bien entrado el siglo XX, y estoy hablando incluso de los últimos años de la Primera Guerra Mundial, bueno, era inconcebible el poder hacer eso, el poder bombardear a la población civil. O sea, en Inglaterra, cuando los famosos Zeppelin, bombardeaban algunas ciudades, bueno, no llegaban a comprender cómo eso se podía producir, cómo en una guerra se iba a atacar a la población civil, ya digo, y eso es algo que ocurre, pues, 20 años antes de la Segunda Guerra Mundial y 15, 20 años antes de la Guerra Civil Española.
Sí, ya en la Primera Guerra Mundial hubo algunos ensayos, como bien dices, ¿no?, con los Zeppelin y algunas avionetas que ya funcionaban, pero claro, no fue tan masivo, ¿no? Claro. Tal vez la gran desgracia de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, fue las bombas químicas, ¿no?, todas estas bombas químicas que se produjeron, y en cambio la Segunda fue famosa por el bombardeo a la población civil y los campos de concentración, ¿no? Fueron las dos grandes tragedias, y lo malo es que se empezara aquí, ¿no?, que dejáramos pueblos como Guernica, como Durango, que también sufre un bombardeo terrible, para que se experimentara con nuestra población civil, ¿no?
Oye, Mario, ¿y cómo en este escenario, que ya de por sí es interesante, tú introduces los hilos de tu novela?
Yo lo introduzco a través de una novela que es muy negra, muy del estilo detectives, porque hay la muerte de un capitán de la Legión Cóndor en un burdel. Esto hace que pues haga una comisión de investigación en la que hay pues un miembro de la Legión Cóndor, un alemán y un español, que es un ex comisario republicano que se ha metido en el bando nacional huyendo de un pasado turbulento, y estos dos personajes van a empezar a investigar, y en toda la trama que hay en esa primavera del 37, en la que se está unificando a todos los partidos en uno solo, ¿no?, en la que hay por eso una trama política muy fuerte, el general Mola intenta todavía conseguir el poder, y en ese momento tan turbulento en Salamanca y en Burgos, ¿no?, que son las dos capitales en ese momento del bando nacional, bando rebelde, pues era el escenario ideal para que estos personajes se movieran, vivieran la historia y al mismo tiempo entretuvieran a los lectores, ¿no?
Sí, porque los dos personajes, como bien dice, los dos protagonistas, el investigador alemán y el español, es que están trenzados dentro de lo que es toda la dinámica de la novela, de una manera que son como dos personajes reales. Es decir, se está hablando de esos personajes que todos conocen, como estábamos hablando de Mola, como estábamos hablando de Franco, como estábamos hablando de toda la gente de la Falange, que se pretendía esa unificación de los partidos y demás, y sin embargo son personajes que casi forman parte como unos más, pero reales, como que existieron, por la trama, ¿no?, por toda la dinámica.
Sí, la verdad es que estoy muy contento con estos personajes. Alfonso Ross, que es este comisario ex-republicano, y Raymond Maurer, incluso Dalila, ¿no?, que es la heroína de la historia, la italiana. Yo creo que son personas vivas, ¿no? De hecho, ha habido gente mayor que ha leído ya la novela y me ha comentado que se sentía muy identificada, como que las personas, ya sean pues los personajes reales como estos personajes ficticios, eran muy creíbles, ¿no?, y que sobre todo reflejaban ese ambiente de temor, de miedo, de angustia que había en esa España que se estaba formando nacional, ¿no?
Sí, totalmente. Son personajes. Recuerdo algunas conversaciones de Alfonso Ross, que estaba republicano, cuando en Salamanca habla con un amigo que eran compañeros de clase, tienen unos diálogos ahí, un diálogo cuando se le presenta que no sabe cómo va a reaccionar. Fantástico, fantástico y precioso, de verdad, y con una enseñanza, tanto lo que dice uno como lo otro, diciendo, bueno, pues esto es lo que se estaba haciendo. Mario, ¿nos leerías un poquito de la novela que bueno, aunque saben cuál es la temática, pero un poco que se hagan una idea de lo que se van a encontrar en Guernica.
Sí, voy a leer un poco una de las descripciones de Alfredo Roche, ¿no? Uh-huh. Uno de los protagonistas principales, tal vez el que lleva toda la novela en cierto sentido, sí. ¿No? Que dice: Alfredo Roche observó la fachada del edificio, se paró delante y encendió un cigarrillo. No le habían adelantado mucha información, pero aquello parecía un caso importante. Por fin dejaría de rellenar informes y podría medrar en el ejército. Aspiró el cigarrillo con fuerza. Aquel tabaco alemán era mucho mejor que la bazofia rusa que se fumaba en el otro bando. Después añoró la hermosa playa de Santander y su antiguo puesto de comisario. Aún recordaba los titulares del día de su nombramiento, el comisario más joven de España. Ahora era un prófugo, un proscrito, acusado de corrupción y un traidor. ¿No era ridículo? Ross caminó hasta la entrada y ascendió las escaleras de dos en dos. Una entrevista con el mismo general Mola era lo que esperaba conseguir después de 3 meses en el Ejército Nacional. Su apellido y la reputación de su familia, los Ross de Cantabria, le habían abierto muchas puertas en aquellas pocas semanas. Llamó a la puerta y un secretario le pidió que esperase unos minutos. Observó el sofá y se situó a la derecha de un soldado alemán que apenas le dedicaba una mirada cuando entró en el cuarto.
Pues esa es una fantástico. Ha sido yo he disfrutado con la novela lo que no te puedes imaginar, recordando ese hecho fatídico y desde luego cómo están trenzados los personajes con toda la trama. A mí me gustaría recomendar una página, Mario, que verás a ver qué te parece. http://2/inclinadas, porque ya hemos recomendado la página de Mario, que sí. Luego la recordaré en marioescobar.es, que la recordaré también luego en mi página, pero es nuevo bestseller español, todo junto, nuevo bestseller español.blogspot.com.es. Uh-huh. Nuevo bestseller español, todo seguido, .blogspot.com.es. Este blog, esta página donde está al frente Mario Escobar con un auténtico grupo de excelentes colaboradores y que bueno, que tras 2 años en la red, bueno, pues habéis cambiado de ubicación, porque antes la dirección era otra de bestseller, ¿no? Y ahora estáis aquí de nuevo con más contenidos.
Sí, sí, llevamos ya varios años y la verdad que los lectores han sido muy fieles, hemos tenido miles y miles, y sobre todo nos hemos divertido mucho haciendo el programa de radio que hacíamos en Radio Villalba, que ahora ya no lo hacemos, y haciendo el blog, ¿no? Que ha sido un privilegio, y organizando charlas, que eso sí lo hacemos de vez en cuando, ¿no?
Efectivamente.
En el libro y en otros sitios, disfrutando de los libros, que es lo más importante.
Sí, efectivamente. Y nosotros disfrutando de ti, como disfrutamos siempre que tenemos la oportunidad de hablar contigo, Mario Escobar, es un verdadero placer, y la próxima vez que hablemos, lo mismo tiene otras 4 o 5 novelas, Chema.
Yo sé que tiene alguna otra cosa por ahí.
Porque yo creo que está hablando con nosotros y está dándole a las teclas. Porque...
Bueno, hasta hace 5 minutos. Bueno.
Estaba, ¿eh? Desde aquí al domingo, ¿firmas en la feria?
Sí, es verdad.
Voy a estar en la feria de Zaragoza, me voy el sábado por la mañana, estaré también en un acto de firma y tal,
sí.
Y luego el domingo estaré en lo que es la Feria del Libro de Zaragoza, y así arranco un poco ya la gira de Guernica, ¿no? Que me tocará ir.
Perfecto.
A varias ciudades, entre ellas algunas del País Vasco.
Muy
que
bien.
Creo que los lectores
muy bien, bien. Pero aquí ya no tenemos oportunidad de verte este fin de semana.
No, estuve el fin de semana pasado intensivo, el sábado mañana y tarde y domingo mañana, ¿no? Y entonces ya me toca
descansar de Madrid.
Oye, Mario, muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias, un fuerte abrazo, Mario Escobar.
Señor Chema, el jueves que viene hablamos un poquito de libros.
Hablamos.
¿Lo tienes bien para hablar de libros?
Está perfecto.